Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana sobrepasan exactamente 13 minutos de las 10 de la mañana y en este viernes, día 29 de enero, cuando en el Cabildo Insular de Fuerteventura se está debatiendo sobre un proyecto novedoso, importante para la isla de Fuerteventura, donde lo único que se intenta es considerarlo o no de interés insular, sin entrar a aprobar o no el proyecto, pero que viene a significar la posibilidad de 400 nuevos puestos de trabajo en una isla donde ya hemos conocido por primera vez el cero turístico y el cero vuelo, además de los insulares, en el aeropuerto de Fuerteventura. Bueno, pues cuando se está discutiendo eso, cuando no tenemos alternativa, cuando estamos hablando del futuro de Fuerteventura y de Canarias, bueno, pues viene muy bien a cuento el tema que vamos a comentar a partir de este momento. Y que no es otro, sino que Coalición Canaria presentaba el pasado lunes una veintena de medidas urgentes para hacer frente a la dramática crisis social que vive el archipiélago, como consecuencia, lógicamente, de la pandemia. Es un plan de rescate que podría beneficiarse de él más de 300.000 familias canarias, estamos hablando bien, 300.000 familias canarias que se encuentran en una situación límite. Y según cálculos de las distintas ONG, bancos de alimentos y otras organizaciones, tal como explicaba en esa presentación de la veintena de medidas Fernando Clavijo, senador por la Comunidad Autónoma de Canarias y además secretario general de Coalición Canaria. Y bueno, pues en este caso tenemos para comentarnos a alguien que conoce perfectamente de primera mano esa situación que estamos viviendo en las Islas Canarias, en particular y con diferencia inclusive de lo que es la situación a nivel nacional, que también es grave, pero Canarias vive, y islas como Fuerteventura y Lanzarote, exclusivamente del turismo. Y bueno, pues en este caso hablamos con quien ha sido consejera de Asuntos Sociales o Bienestar Social en el gobierno de Canarias en la pasada legislatura. Cristina Barido, buenos días.
Buenos días.
Un placer saludarte de nuevo.
Igualmente.
Bueno, estamos hablando de que en la situación ya venía mal, pero fíjate que nunca en la isla de Fuerteventura, yo creo que nadie en Canarias llegó a plantearse nunca que una isla como Fuerteventura pudiese llegar a turismo cero. Hoy ha cerrado un nuevo hotel más en el norte de la isla. Ya nos quedan nada más que dos hoteles abiertos, uno ocupado por migrantes completo y el otro un pequeño hotel. Es lo único que queda ya de recurso alojativo en el norte, en el Corralejo concretamente, en el municipio de Oliva. En el sur quedan, me parece que son tres hoteles abiertos, el resto todo cerrado y sin comercializarse siquiera el próximo año. Ustedes hablan de 300.000 familias, pero en este caso se podría multiplicar cuando los ERTE puedan convertirse en ERE, ¿no?
Claro, imagínate que si hemos perdido más de 112.000 puestos de trabajo en un año. Y esto es un dato sin ERTE, que están en los 90.000, estamos hablando de casi duplicar la pérdida de puestos de trabajo en apenas un año y pocos meses. Gracias a los ERTE no tenemos un desempleo todavía mayor y hay gente que, bueno, ante este parón y este cero está cobrando algo, aunque no está cobrando lo que cobraba y bueno, y la situación se vuelve siempre complicada, ¿no? Pero, sin duda alguna, esta comunidad tiene el triple de exclusión de empleo y los peores datos de pobreza y de paro de todo el territorio nacional. Y esto requiere de medidas absolutamente extraordinarias para poder ayudar a las personas. Estos días hemos estado oyendo hablar mucho de las tan necesarias ayudas a las pymes, a los autónomos, de la ampliación de los ERTE, pero más allá de eso, hay que intervenir de forma urgente para que los más vulnerables, los que no tienen derecho a ERTE, que son miles de familias, los que estaban en el paro o se han incorporado, tampoco han podido disfrutar de ERTE, muchos autónomos que han suspendido su actividad y no tienen ingresos, pymes que han cerrado, a las que ya no sirve de mucho una nueva ayuda, puedan acudir a los servicios sociales y encontrarse con personal suficiente para atenderles, para trabajar con ellos, para orientarles y para alentarles. Es más importante que nunca que la gente encuentre a esas personas que te puedan orientar. Por eso hemos pedido, entre una de las medidas, que todas las administraciones creen una unidad de atención presencial para apoyar, formar, ayudar a gestionar todas las ayudas que se han establecido y que son de carácter telemático. Mucha población se nos está quedando fuera de estas ayudas por no tener un buen equipo, un buen ordenador, por no tener conectividad, porque algunos tienen ordenador pero no tienen conectividad, o algunos pretenden hacerlo por un teléfono móvil y es complicadísimo, casi imposible, o una tablet. Y después hay muchas personas que, incluso teniendo los medios, no tienen ni los conocimientos, ni las habilidades, ni los recursos para escanear, para sacar un certificado digital, para ir de una pasarela a otra, y se están quedando fuera de todas las ayudas. En el peor momento, la mayoría de las ayudas a las personas que peor lo pasan, recuerdo el ingreso mínimo vital, son de gestión online. Y esto, desde luego, no puede ser. Esto lo que está suponiendo es que los servicios sociales municipales estén saturados, que ya lo estaban, de gente que lo que quiere es que les ayuden a gestionar esa ayuda. Por tanto, como no podemos colapsar más los servicios sociales de lo que están, pedimos que las administraciones públicas, además de dotar a los servicios sociales del personal que necesitan, y para esto hace falta que el gobierno de Canarias tome las medidas oportunas, además de eso, que hayan departamentos para acompañar y ayudar a la gente en la gestión telemática. Que la gente no tenga que ir a los servicios sociales para que le ayuden a pedir una solicitud, porque eso es un trabajo administrativo que se debe hacer en otra parte, porque los servicios sociales ya no pueden más. Y entonces son medidas para mañana, porque es que con la que está cayendo, con la que viene, con la situación tan catastrófica con la que nos hemos encontrado, no pueden seguir pasando las semanas y que todo se quede en propaganda y titulares, y que la gente no encuentre una respuesta ni una cara amiga para decirle por dónde tiene que ir. Y que la mayoría de la gente está acudiendo al tercer sector, a los bancos de alimentos, a las ONGs. Bueno, pues esta es otra de las medidas que planteamos. Si las administraciones están colapsadas y tenemos un tercer sector potente y unos bancos de alimentos potentes, vamos a darles lo que necesiten para que hagan el trabajo al que nosotros no estamos llegando. Recursos, vehículos, locales adecuados, neveras para materiales no perecederos, para alimentos no perecederos. No solo dinero que hace falta para que puedan adquirir alimentación, sino también recursos para la logística en la distribución. Si la administración no puede atender los requerimientos de la ciudadanía, tiene que estar pendiente de las necesidades de aquellos que sí lo hacen, de aquellos que sí llegan, de los que contestan en el mismo día, que en el mismo día pueden entregar alimentos. A esos no les puede faltar de nada, porque son los únicos que están respondiendo en tiempo a las familias que no pueden esperar a una cita en servicios sociales dentro de 2 semanas cuando tienen la nevera vacía. Este es el tipo de medidas que hemos planteado. Los recursos para atender a las personas, los recursos para el tercer sector, recursos para los bancos de alimentos. Y hay otra medida también muy importante dentro de esa veintena que planteaba, pero que me gusta destacar, las que me parece que son más urgentes, y es que los centros de salud de todas Canarias tienen que dotarse de profesionales de salud mental. Urgentemente. La gente está muy mal. La ciudadanía está mal. Venimos de un año de mucha ansiedad, de mucha depresión, de muchas dificultades. Y si cuando vas a pedir ayuda, te dan hora para dentro de meses, no llegamos a evitar en ocasiones decisiones que son muy dolorosas, irreversibles. Porque la gente está muy angustiada.
Sin duda.
Además, se generan conflictos familiares, violencia familiar, menores que presencian discusiones un día y otro también, porque el estrés está pudiendo con muchas familias. Por eso es muy importante que el apoyo a la salud psíquica, a la salud mental de la gente, se pueda encontrar en nuestros centros de salud.
Sin duda, Cristina Garrido, estamos hablando no solamente de... hablamos, y parece que nada más que hablemos de la gente que está en paro, la gente que está en ERTE y en peligro de pasar a paro, pero también hay, nos estamos... ustedes no, porque ustedes lo plantean, y hacen una alusión especial, además, a lo que son los jóvenes emprendedores. Claro, ¿quién se atreve ahora a emprender ningún tipo de aventura empresarial sabiendo que cómo está la situación y que cada día se empeora más? Se está paralizando poco a poco la economía en toda Canarias, y en este caso, bueno, pues las propias empresas que están abiertas les está costando ya mantenerse abiertas, a pesar de que tengan los ERTE para el personal, pero tienen que seguir pagando. Claro, pero aquí estamos también vetando el futuro de la gente joven que va saliendo.
Tenemos un 62% de paro juvenil, el más alto de todo el Estado con diferencia, ¿no? La mayoría de nuestros jóvenes están en paro y hay que buscar la manera de apoyarles. Nosotros planteamos que se incorpore financiación para que se hagan más y mejores planes de empleo social a los que los jóvenes puedan acudir, planes de formación con alternancia en el empleo, para poder también formar a aquellos que han tenido solo una actividad y que ahora no genera empleo. Habrá que formarles en otras cosas, en otro tipo de servicios que la ciudadanía demanda. Planteamos apoyo a los jóvenes emprendedores porque hay mucho joven talentoso en Canarias, muchísimo, que tienen ideas, buenas ideas en este momento en el que se cierran unas puertas pero se abren otras oportunidades, porque el cambio de actividad de la sociedad hace que demandemos y necesitemos otras cosas. Y hay muy buenas ideas, pero sin recursos para ponerlas en marcha, sin avales. Y ahí los jóvenes emprendedores que tienen en este momento una buena idea para la que el momento es propicio, tienen que contar con ayuda para desarrollar esos negocios que pueden significar empleo también para otros y para otras. Esto es muy importante. Toda situación acaba con una actividad, pero da oportunidad a otras nuevas. Y ahí los jóvenes siempre tienen ideas interesantes que necesitan de apoyo. Nosotros no podemos perder ese talento. Necesitamos de esas ideas y de esas nuevas actividades, está claro. Y por otro lado, necesitamos también que las administraciones públicas, que no tienen personal, empiezan a buscar la vía de poder admitir a nuestros jóvenes con sus carreras terminadas, con contratos de prácticas, para que sigan formando y además aporten su talento, su frescura y su juventud a la administración pública. No tiene sentido que no tengamos personal, que estemos pidiendo que se incorpore personal todos los días y que tengamos un montón de talento joven en la calle sin una oportunidad.
Hay en la isla de Fuerteventura, imagino que en el resto de las islas también, la situación es que sin saber cuál es la demanda de una familia que pide ser atendida por servicios sociales, en este caso, bueno, pues se le está dando plazo para un mes o dos meses atenderle. Esto vía teléfono. Entonces, es verdad que están saturadas las personas que están trabajando ahí, y que además hay gente, me consta, de esos trabajadores públicos, que están trabajando hasta en horas de tarde, ya haciendo llamadas y localizaciones y demás. Pero bueno, es que no sabemos, o sea, cuando te encuentras con que cada vez hay un volumen mayor de familias que te dicen que le han dado fecha para atenderle en 2 meses, tienes que llegar por fuerza a la conclusión de que no sabemos realmente hasta dónde llega el problema que nos estamos enfrentando. Ustedes lo cifran en este caso, bueno, pues en 300.000 familias, pero quizás sean esas o más, ¿no?
Nosotros ciframos en 300.000 familias fiándonos de los datos que han dado Cruz Roja y Cáritas a lo largo de todo el 2020 de familias atendidas. Ten en cuenta que cuando hablamos de familia no hablamos de personas, ¿vale?
Estamos hablando.
Hay que multiplicar.
Sí.
Y 300.000 familias son muchas personas, muchísimas. Evidentemente habrán unifamiliares, personas que viven solas, y habrán personas que solo son dos o que solo tienen un hijo, pero hay familias que tienen más de un hijo, de una hija, y bueno, hay que multiplicar por 300.000 asistencias que nos cuenta Cruz Roja, que nos cuenta Caritas en el año 2020. Hay un dato, por ejemplo, que te puedo dar porque trabajo a menudo con la concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz y lo tengo muy fresquito. El Ayuntamiento de Santa Cruz, solo el Ayuntamiento de Santa Cruz, que es solo un municipio de toda Canarias, pagó en el 2020, fijó 60.000 ayudas de emergencia. Solo el Ayuntamiento de Santa Cruz, 60.000 familias. Bueno, imagínate que empezamos a sumar La Laguna, Las Palmas, Telde, Puerto del Rosario, Arrecife, todos los municipios de Canarias. ¿A cuántas podemos llegar? Superamos las 300.000. Eso como cierre a final de 2020. El escenario para el 21 no sabemos hasta dónde va a llegar. No sabemos cuánta gente más se va a incorporar a esas personas. Pero ya la situación es de catástrofe social. Por eso este tipo de medidas son tan urgentes. No valen los titulares de nadie se va a quedar atrás y del escudo social, cuando tenemos a 90.000 canarios esperando el ingreso mínimo vital y solo 3.000 lo han recibido meses después. Esta es la prioridad que en este momento tendrían todas las administraciones que estar debatiendo y aprobando. Porque estamos, aunque no lo quieran decir, que no entiendo por qué hay administraciones que se niegan a hacer una declaración de emergencia social, porque creen que eso vaya a dar mala imagen, si todo el planeta está en emergencia social. Es que la declaración de emergencia social nos permite sacar cosas mucho más rápido, que los procedimientos se simplifiquen al máximo. Y en este momento es lo que tendría que hacer el gobierno de Canarias para simplificar procedimientos y llegar a la gente, declarar la emergencia social, porque la tenemos encima y que por los anuncios que han hecho, un ingreso canario de emergencia para los que no cobraron en marzo, que no llegó ni a 16.000 familias cuando las ONG han atendido 300.000, esa es la medida del gobierno. De verdad, nosotros planteamos estas medidas con argumentos, con razones, creo que no puedo dar más, creo que nadie puede discutir que esto es urgente y necesario, y con ganas de que de alguna manera entiendan que son propuestas constructivas y que lo que buscan es que la gente no lo pase tan mal y no se cierren en banda porque lo dice la oposición y se niegan a todo.
Ustedes han ofrecido inclusive...
La intención es proponer, de verdad, no simplemente criticar. Podemos criticar, pero proponemos soluciones.
Y ofrecen además apoyo para hacer frente a esta situación al gobierno y a los gobiernos de las instituciones que lo precisen. En este caso, claro, reconocer esa emergencia social es como, para algunos es reconocer un fracaso, pero ya lo decía, es algo que está pasando a nivel mundial y que nos afecta. Ha cambiado hasta digamos que el perfil de la gente que solicita ayuda, ¿no? Está viendo gente que ya ha agotado todo su entramado de vecinos, de familia y demás, y que por primera vez acude a los servicios sociales de una forma, bueno, totalmente novedosa para ellos, pero que llama poderosamente la atención hasta donde desconocemos la magnitud del problema, ¿no?
Totalmente. Yo vuelvo otra vez a Santa Cruz de Tenerife porque son los datos que tengo más frescos de ayer, que estuve con la concejal. En Santa Cruz de Tenerife nada más se han incorporado casi 6.000 familias, el 10%, casi 6.000 familias a los servicios sociales por primera vez. Personas que debutan, que nunca habían pedido una ayuda, que no saben ni cómo se hace, que les da vergüenza ir, que han ido cuando ya no les quedaba otra. Bueno, esto está ocurriendo en toda Canarias, lógicamente. Hay muchísimas personas que jamás estuvieron ni pensaron que fueran a necesitar de los servicios sociales y que en este momento necesitan ayuda. Estamos viviendo momentos muy duros para mucha gente que además lleva esto psicológicamente muy mal. Y esta Navidad ha sido terrible para muchas familias y para muchas personas que no pensaron jamás verse en esta situación. Y por eso antes yo hacía tanto hincapié, porque de verdad es otro de los temas que a mí no me dejan dormir, con el apoyo con el refuerzo de los profesionales de atención a la salud mental en los centros de salud. Porque en este momento hay mucha gente que necesita de un apoyo psicológico importante para no hacer tonterías, porque están muy mal. Y yo, de verdad, hay que entender, y quiero explicarlo adecuadamente, que alguien que habitualmente tiene problemas, pide ayuda, de alguna manera, bueno, sabe asumir su situación, sabe dónde ir, sabe un poco qué es lo que tiene que pedir, sabe cuáles son sus posibilidades, qué oportunidades puede tener. Pero una persona que en la vida ha requerido de unos servicios sociales, todo lo contrario, que a lo mejor incluso ha estado ayudando a otros, y que de repente no solo no puede pagar sus compromisos, sino que no puede ir al supermercado a comprar comida para sus hijos, por primera vez, esto es de un impacto psicológico tan brutal, que estoy segura de que muchos de los que nos escuchan, tú como yo, conocemos a personas desesperadas, dispuestas a hacer cualquier cosa. Porque y no sabemos ni cómo animarnos. Por eso hablo de la necesidad de profesionales, para que estas personas puedan pensar que siempre hay oportunidades, que la vida siempre, siempre abre alguna ventana, que hay mucha gente igual, que si nos apoyamos entre todos salimos de esta, como nuestros abuelos salieron de dos guerras mundiales. Es que tenemos que poner, relativizar y poner todo en perspectiva. Pero a veces uno no es capaz de convencer a la gente que te pide ayuda de que tiene que tomarse las cosas de otra manera, porque por ese camino no solo no va a conseguir nada, sino que va a acabar con su vida. Y esto es muy, muy, muy importante.
Cristina Marido, secretaria de Derechos Sociales de Coalición Canaria, del partido, dentro de las comisiones, dentro de los grupos de trabajo que tienen cada una de las organizaciones políticas. Desde el lunes día 25 en que se presentaba a la prensa estas 25 medidas, esta veintena de medidas, en este caso, ¿ha habido algún tipo de resonancia desde la administración, desde el gobierno de Canarias, desde alguna de las corporación de Canarias o de otros partidos?
Bueno, nosotros digamos que el calendario va como sigue. Nosotros presentamos unas medidas de carácter económico que ahora mismo se están debatiendo en cabildos, ayuntamientos y en el propio Parlamento a través de una PNL. Y ahora las propuestas de carácter social entrarán también, se registrarán como mociones en ayuntamientos y cabildos y como proposición no de ley en el propio Parlamento. Nosotros creemos que a esto no se puede votar que no. Nosotros estamos convencidos de que porque militemos en partidos diferentes, no se puede votar que no a una serie de medidas que son tan prácticas, tan necesarias, tan urgentes como las que te he contado. Y confío en contar con el apoyo de la Cámara para que esta proposición no de ley se apruebe y el gobierno tenga la obligación de poner en marcha las medidas que estamos planteando. Veremos qué sucede cuando llegue el momento en cabildos, ayuntamientos y parlamentos. Pero desde luego nosotros vamos a poner toda nuestra parte y más para que prospere, para llegar a acuerdos y para que estas medidas se puedan convertir en realidades.
Pues Cristina Marido, gracias por estar con nosotros, por ampliarnos esta información, que como repito, se presentaba el pasado lunes, día 25. Gracias por acompañarnos y hasta una nueva ocasión.
Gracias a ustedes, como siempre. Muchísimas gracias por permitirme comunicar con tus oyentes y contarles las cosas en las que estamos trabajando. Muchas gracias.
Saludos, buen día, feliz fin de semana.
Saludos, adiós.
Y nos vamos con una pausa musical y publicitaria, y en este caso, bueno, dando paso ya a otro de nuestros espacios, será de gastronomía, La Despensa, con Carmen Gumpierrez.
Radio Sintonía. La radio de aquí, para todo el mundo.